bueno para las personas que se alejan de aquí, que han arrancado sus raíces y desean estar con el Señor. Este mundo ya no tiene mucho que ofrecernos. Ya no es tan agradable. Eso dicen los habitantes de la tierra. Pero en el cielo será maravilloso y ya no podremos recordar todas estas condiciones. Eso será bueno. Si tuviéramos que recordar en la gloria lo que una vez fue la tierra, también surgiría allá la tristeza. Y eso no es posible. Lo viejo y lo pasado desaparecerán para siempre. Hay un pasaje en la Biblia que dice que no se recordarán las condiciones anteriores. Y también podemos estar agradecidos por el hecho de que nos transporten a otro mundo de una vez por todas. Un nuevo comienzo. Entonces, seremos llevados a la eternidad. Y entonces se aplicará lo que Dios tenía preparado para nosotros en el plan eterno y destinado a todos nosotros. Mientras escuchaba las palabras iniciales y escuchaba cómo se seguían leyendo, pensé en la fe. La fe no es solo una palabra. La fe tiene vida en sí. Ha hecho que la gente actúe y camine con Dios. En cuanto a Noé, leemos que obedeció por fe las instrucciones de Dios y comenzó a construir el arca. Abraham siguió el llamado de Dios y dejó atrás su tierra natal para salir hacia una tierra nueva. Estos hombres de Dios realmente tenían fe y vida. Tenían una tarea que cumplir. No se quedaron sentados, sino que actuaron bajo la inspiración de Dios. Entonces se me ocurrió una idea. Con Abel está escrito que Dios se fijó en él y en el sacrificio, no solo en la víctima y no solo en él, sino en ambos. Dios miró al hombre que había ofrecido el sacrificio de los primogénitos del rebaño. Dios nos mira a través del sacrificio del Cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros. Uno no está separado del otro, sino que ambos van juntos. La víctima y el victimario van de la mano. Y lo vemos más claramente con Abraham e Isaac, cuando estaba a punto de ofrecer a su único hijo, al que amaba. Y el Señor le gritó: no lo hagas. Hay una conexión entre quien sacrifica y el propio sacrificio. Y la fe es la conexión con Dios y con el que ofrece el sacrificio. Se podrían decir muchas cosas al respecto. Aquí se nos leyó en Hebreos 10:32, pero recordad los días pasados. Sí, no nos gusta pensar mucho en el pasado, pero a veces nos hace bien. Entonces dice, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Ni siquiera es tan grave lo que tenemos que pasar. Lo importante en todo esto es que perseveremos, que permanezcamos firmes, que no consideremos las pruebas que se nos envían como alienantes, sino como parte de todo el proceso. Aquí dice, en parte porque vosotros mismos fuisteis convertidos en espectáculo público por los insultos y las tribulaciones. En parte porque tuvisteis que tomar parte en el destino de los que se encontraban en tales situaciones. No solo como espectador, sino como participantes. Quien pertenece al reino de Dios debe identificarse con todo lo que ocurre en él. No hay otro camino. Los discípulos no podían pasar de largo Getsemaní y Gólgata y luego jubilar y esperar a Pentecostés, sino que tenían que estar presentes en todas partes y soportar las pruebas. El Señor dijo, pero sois vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué se trataba? Tuvieron que soportar de Israel o a través del pueblo de Israel, a través de los judíos de entonces, todo lo que había afectado y golpeado al Señor. Por eso, Él les dijo, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juzgar a los que os han juzgado en esta situación. Juzgar a los que se han sentado a juzgarles, que no se han dado cuenta de que la palabra de Dios se ha de cumplir de esta manera. No son palabras fáciles esas. Cuando leemos los evangelios y también las cartas, hay verdades tan preciosas por todas partes que tienen mucho que decirnos. Anoche leímos el sermón Un prisionero del Señor y hoy leeremos algunos pasajes más. Aquí un pensamiento más. Verso 38. Pero mi justo tendrá vida por la fe. Y si retrocede, mi corazón no se complacerá en él. Porque falta poco. Y entonces vendrá el que ha de venir y no tardará. Hay cosas en el plan de salvación de Dios que son fijas y deben suceder y sucederán. La primera venida del Señor tuvo lugar cuando se cumplió el tiempo y todo sucedió como Dios había dicho por boca de los profetas. Lo mismo ocurrirá con la segunda venida del Señor. Todo sucederá tal y como dijo Él en sus palabras. Aquí dice, verso 37, porque queda muy poco tiempo, entonces vendrá el que ha de venir. En Hechos 3, verso 21, dice que Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo en que todo haya sido restaurado. Y se me ocurrió que no solo gemimos en nuestros cuerpos por estar con el Señor, sino que, si somos completamente sinceros, también lo hacemos sobre nuestra propia condición, que aún no es como Dios quiere que sea, que aún no es como correspondería a la palabra prometida. También suspiramos un poco por eso. Santiago escribe: no murmuréis los unos contra los otros, queridos hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Pero son dos cosas completamente distintas. Una es una necesidad interior en la que invocamos a Dios y decimos: Señor, tienes más cosas reservadas para nosotros. Haznos hábiles, danos una fe que tenga vida en sí, vida divina, obediencia divina, poder divino, que lleva en sí todo lo que tenían los hombres y el pueblo de Dios que permanecieron en la fe. No quiero decir que seamos incrédulos, pero a veces somos pequeños en la fe y no confiamos lo suficiente en Dios. Y entonces suspiramos o nos sentimos tristes con nosotros mismos. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos la certeza absoluta de que Dios no habrá hecho todo este esfuerzo en vano, que al final de los días debe salir una novia del Cordero, que serán conducidos a su encuentro y que verán su rostro y serán transformados a su imagen. También sabemos que no se trata de entusiasmo ni de dejarse llevar por una cosa, sino de absorber primero la causa o la cosa, impregnarse de ella, estar conectado a ella, formar parte de la causa de Dios mismo. Hemos insistido en ello con suficiente frecuencia. Los hombres de Dios no solo han predicado la palabra, sino que siempre han sido parte integrante del reino de Dios. Ellos estaban profundamente arraigados en las cosas divinas mismas. Y si siguiéramos leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, encontraríamos todos los testimonios de quienes creyeron al Señor, que confiaron en Él y ya habían recibido la vida divina, que confiaron en Él, que ya habían recibido la vida divina. Todos aquellos a quienes había llegado la palabra de Dios recibieron la vida de Dios que estaba en su palabra. Por eso se llamaba dioses a los profetas. Hemos examinado todo esto y lo repasamos. Está escrito, nuestro Señor lo dice Él mismo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: he dicho, vosotros sois dioses. ¿Era solo porque había hecho una declaración o porque la palabra de Dios les había llegado? No lo dijo al azar. Ahora sois tú y tú, dioses, sino que lo dijo en el contexto de la palabra que se les dirigió. Y esta palabra que vino de Dios y penetró en ellos, hizo surgir en ellos una nueva vida divina. Y esa era la diferencia. No se trataba de que Moisés fuera un Moisés, inicialmente un fracasado. El hermano Branham lo menciona aquí. Él dejó a un hombre muerto en Egipto y nada más. Solo cuando llegó la hora de Dios y habían transcurrido otros 40 años, salió con la palabra que le había sido dada. ¿Es diferente con nosotros? Hoy en día no se trata de que Dios conceda privilegios a una iglesia concreta. Para Dios se trata de lo mismo hoy que hace 2, 4 o 6 mil años. A Dios le interesan las personas que reciben su palabra, que le creen y que están dispuestas a servirle y seguirle en esta obediencia de fe. Ese es el camino de Dios con nosotros. En este sermón, un prisionero del Señor, o Pablo, el prisionero de Cristo, hay todavía algunos dichos muy valiosos. Me gustaría referirme a ellos brevemente. Dice, él sabía que tenía que esperar al Señor. Por eso hay tanta gente que hoy deshonra la palabra. Ellos van llenos de afán o celo. ¿Cuántos avivamientos han fracasado por algo así? Porque los evangelistas no esperaron a oír lo que el Señor tenía que decir. Lo más fácil para mí sería alquilar las salas más grandes a través de los anuncios más grandes en los periódicos para hacer algo grande. Eso sería lo más fácil para mí. Si me comprometiera plenamente con un programa, todo iría mucho mejor a mi alrededor. Pero, ¿de qué sirve un gran programa si Dios no está en él? Y si no fuera la voluntad de Dios para este día, para esta hora, ¿de qué sirve tu propio afán, correr y hacer cosas? ¿Acaso no se dice aquí que eso solo trae deshonra a la palabra porque no se espera el tiempo de Dios? Es necesaria la paciencia para que experimentemos y recibamos las promesas de Dios. Fue una gran lección para mí y debería serlo para todos nosotros. Y aquí dice, partieron llenos de afán. Sí, ¿con qué afán? ¿Por qué tenemos que sentir celos? Al principio, Saulo trabajó celosamente en su ignorancia hasta que el Señor salió a su encuentro. Y luego se tomó su tiempo, más o menos el mismo tiempo que el Señor dedicó a sus discípulos, es decir, 3 años y medio. Saulo se tomó este tiempo y se retiró para familiarizarse con Dios y su palabra, con el plan de Dios. No podría haber dicho otros, hombre de Dios, el Señor se te ha aparecido, ha hecho de ti la herramienta elegida. ¿Qué quieres allí en el desierto? ¿No sería mejor que empezaras ahora? Pero Pablo se retiró. Les digo que a mí también me gustaría hacerlo a menudo. Simplemente no se me permite hacerlo. Luego continúa diciendo, Pablo esperó a que el Espíritu le dijera lo que tenía que hacer. Es mejor esperar al Espíritu. Y aquí no se trata de algún Espíritu, sino del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre estará anclado en las palabras de Dios y hará surgir sus promesas. Así ha sido y así será hasta el final. Pablo esperó a que el Espíritu le dijera lo que tenía que hacer. Es mejor esperar al Espíritu. Tomémonos en serio este consejo y digamos, Señor, que todos los que nos rodean hagan lo que quieran y además se den prisa en ello. Pero nosotros queremos darnos prisa cuando Dios se da prisa. Quedarse quieto cuando Él pare, levantarse y caminar cuando Él se levante y camine con nosotros. Queremos estar en armonía con Dios. De lo contrario, seremos encontrados en nuestro propio programa cuando venga el Señor. Y eso no debe ocurrir a ningún precio. Una noche, dice aquí, después de predicar, salió y se encontró con un hombre tullido. De repente, el Espíritu le habló y él respondió. De repente el Espíritu le habló. Amados, debemos venir para ser guiado o hasta ser guiados por el Espíritu a toda la verdad, para ser enseñados, para ser guiados. Y luego, cuando Dios quiera hacer algo, ser inspirados. Porque, como hemos oído a menudo, la fe es una revelación, pero no el término hoy ya manido, sino una inspiración divina. Algo se da a conocer, algo es revelado por Dios a través del Espíritu. Continúa aquí, dice, reconozco que tienes fe para curarte. Ponte en pie. Jesucristo te ha sanado. Él se dio cuenta. Fue un momento en que se dio cuenta. Ya hice hincapié en esto anoche. No nos basta con pasar por estas lecciones visuales con toda seriedad. En relación con esto, debe surgir en nuestra alma un profundo deseo para que digamos, oh Señor, Dios mío, en este tiempo tenemos derecho a recibir y experimentar las mismas cosas que sucedieron entonces. Pero debe convertirse en una necesidad interior para nosotros. También hemos observado esto, ya se ha mencionado, así como el Señor se reveló en los días de Moisés, en los días de Pablo, así se ha revelado en nuestros días. También hemos oído cuando el hermano Branham dijo que la luz que estaba en la nube, en aquella aparición, se desplaza hacia la derecha, no hacia la izquierda, va hacia la derecha. Originalmente, el cuadro estaba girado de tal forma que el rayo de luz caía hacia la tierra. El rostro del Señor solo podía verse después de haber sido girado y puesto en posición vertical. Antes estaba inclinado hacia la izquierda, visto desde mí, y luego vertical. Así que el rayo de luz del Señor se volvió de nuevo hacia la tierra, no de espaldas, sino de cara. El Señor se ha dirigido de nuevo a su pueblo mediante la iluminación, la instrucción, la claridad y la bendición. Pero tenemos que decir igualmente que seguramente esta será la última vez en este último periodo. Pero Eso debe consolarnos, que el Señor no haya abandonado todo en este mundo a las tinieblas, sino que haya vuelto a mostrar su rostro a la humanidad por gracia. El hermano Branham hizo la siguiente declaración: el significado de que la luz estuviera a su derecha es como en su crucifixión, que dos fueron crucificados con él, pero solo uno le llamó, solo uno habló: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor se volvió hacia él y le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor se dirige a nosotros en gracia, porque vamos a estar con él en el paraíso y en la gloria. Por eso habla con nosotros. Por eso se toma tantas molestias con nosotros y, en definitiva, quiere que nos unamos a él. Que nos pongamos bajo un mismo yugo con él. Eso es lo que dice aquí. Dice: así que ahí lo tienen. Estaba yugulado. Puede que celebrara las reuniones de avivamiento durante una semana sin que ocurriera nada. Sin embargo, esperó hasta que el Espíritu Santo se lo dijo. Estaba prisionero de Dios, de la palabra, de la tarea, de todo lo que concernía a Dios y a su obra. No podía presentar sus propios pensamientos, no tenía conocimientos ni doctrina propios, no tenía su propio programa. Como él mismo se convirtió en parte integrante del programa divino, tuvo una visión más profunda de este programa que nadie antes que él. O como nadie antes que él. Lo mismo se aplica al ministerio del hermano Branham. No solo estaba incluido en este programa de Dios, sino que también nos ofrece una visión general de lo que Dios pretende para la iglesia en nuestros días. También dice aquí: ahora ustedes dicen, hermano Branham, refutas lo que dijiste el domingo, que has estado esperando todo este tiempo. Pero recuerden que fue el Espíritu Santo quien me habló en el camino y me dijo: te envío de nuevo entre los enfermos y los que sufren. Es la obediencia al Espíritu Santo. Claro, no me fui hasta que Él me lo dijo. ¿No es algo maravilloso? Hasta que Él me lo ordenó. Estos sermones también deben sopesarse unos respecto a otros. Existe un dicho que dice: si alguien ha sido llamado por Dios y designado para una tarea, entonces no necesita volver a pedírselo a Dios, sino que debe cumplir la tarea. Pero esto se refiere a la misión global en general, no a los detalles, ni a las etapas, ni a las cosas que hay que hacer una tras otra. Por eso agradecemos que el Espíritu Santo nos muestre las sutilezas en estos sermones, nos las revele y nos las haga saber para que siempre encontremos el camino correcto. Así pues, la orden permanece y debe cumplirse. Pero si Dios quiere que se hagan ciertas cosas, nos lo hará saber dentro de la misión general o comisión general. Creo que al final de los días tenemos derecho a saberlo al 100%. Esta es la voluntad de Dios. Y que podamos avanzar en esta voluntad de Dios. Luego continúa diciendo aquí, esperé al, así dice el Señor, hasta que obtuve el, así dice el Señor. Ahora vean, esto es otra cosa. Hay una diferencia. Yo también lo creo. Hay que esperar a que salga el, así dice el Señor. Puedes reconocer una cosa en la palabra de Dios y saber qué tiene que suceder. Y aún así, tener que esperar a que llegue la inspiración y la revelación del Espíritu. Solo entonces llega el momento en que Dios quiere cumplir lo que ya hemos reconocido o lo que se nos ha revelado. Sí, esperó por la palabra del Señor. Es algo peculiar. Por un lado, podemos decir, he aquí la palabra de Dios. Y podemos ir un paso más allá y decir, se nos ha revelado por gracia. Y por otra parte, se dice aquí, él esperó la palabra del Señor. No hicimos hincapié en ello. Se han hecho promesas y pueden transcurrir entre la entrega de una promesa y su cumplimiento, 1,000, 2,000, 3,000 o 4,000 años. Dios tiene un tiempo en el que anuncia las cosas y otro en el que las lleva a cabo. Dice, si él esperó la palabra del Señor, el Espíritu le instó a hacer solo lo que Dios le ordenaba. Luego se convirtió en prisionero de Jesucristo. Amigos, si pudiéramos convertirnos en prisioneros, solo entonces, cuando ya no queramos nada, solo lo que Dios quiere, cuando nuestra fe se haya hecho viva, se haya vinculado a la obediencia, solo entonces estaremos preparados para convertirnos en prisioneros del Señor, atrapado para ser liberado por Él. Pues un prisionero del Señor es al mismo tiempo un liberto o liberado del Señor, desprendido de sí mismo y de todo, y ligado a la palabra de Dios, bajo un yugo con el Señor. Seguimos leyendo. Un hombre debe renunciar a todos sus esfuerzos, a todo lo que es, a toda su vida, alma, cuerpo, voluntad, aspiraciones y todo lo demás, y convertirse completamente en prisionero de Cristo, que es la palabra, el verbo, para servir a Dios. Eso tampoco es una expresión sencilla. Una persona, sea quien sea, debe renunciar a todo esfuerzo, a todo lo que es, a todo lo que tiene, vida, alma, cuerpo, voluntad, todo, todo, y convertirse en un completo prisionero de Cristo, que es la palabra para servir a Dios. Nos damos cuenta de que, guiado por el Espíritu de Dios, el hermano Branham siempre relacionó a Cristo con la palabra. Cristo no puede separarse de la palabra. Y quien se separa de la palabra se separa de Cristo. Así es. Entonces ya no servirán de nada los cánticos, los grandes acontecimientos ni nada, sino el vínculo con Dios es el vínculo con su palabra. Quien cree en Dios, cree en la palabra de Dios. Y quien no cree en la palabra de Dios, no cree en Él. Así es, a los ojos del Señor. Aquí dice, puede que deban caminar en contra de sus propias convicciones. Aquí está la palabra, deban. Y eso me salva a mí y quizá a todos nosotros y a otros que estén dispuestos a seguir al Señor. Puede que deban caminar en contra de sus propias convicciones. Personas que tienen una tarea que cumplir en el reino de Dios pueden, en contra de sus propias convicciones, tener que tomar un camino que no querían tomar simplemente porque Dios tiene algo en mente que puede estar oculto para nosotros en ese momento. Allí ya existe el deber. Continuamos. Cuando voy a algún sitio, a veces hablo bruscamente a la gente. Vean, estoy intentando librarlos. Ustedes deben partir de la forma en que a veces hablo de las mujeres que se cortan el pelo y llevan esa ropa y siguen manteniendo su confesión cristiana. ¿De qué sirve la confesión cristiana si está desligada de Cristo, la palabra? Cuando utilizamos la palabra impío o ateo, queremos decir exactamente lo que dice, es decir, desligado de Dios, sin Dios. Uno se separa de Él. Cuando nos separamos de la palabra de Dios, o nos apartamos, nos desligamos de quien la pronunció. Sin embargo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí se hace hincapié en toda. La mayoría de las personas, de todas las comunidades religiosas, e incluso en este mensaje, toman todo lo que pueden. Cualquiera y todos están dispuestos a aceptar cualquier cosa que encaje de algún modo en su concepto. Pero es precisamente lo que queremos dejar atrás o a un lado, lo que echaremos de menos ese día. Siempre es bueno elegir, pero lo que queremos evitar aquí, un día se encontrará cara a cara con nosotros. Lo que dejemos atrás ahora, de todo lo que Dios ha revelado, nos faltará ese día. Nadie puede hacerme ver que podemos dejar esto y aquello atrás o a un lado, o dejarlo fuera, y luego decir, no nos perdemos nada. Lo que dejamos aquí fuera, lo echaremos de menos algún día, ¿verdad? Y ahí vemos la seriedad de cada palabra de Dios que nos ha sido traída. No todas las palabras que nos vienen como miel de abeja, sino también las que nos revuelven el estómago. Y como dijo el profeta Ezequiel, que amargan la boca. Oh, fue amarga, amargo en su boca. Dice aquí, ustedes dicen que eso es algo insignificante. Bueno, por algún sitio hay que empezar. Aquí se hace hincapié en que hay que encontrar un punto de partida. Hay que arrancar a las personas de sus tradiciones, que sean desprendidas de ellas y actualizarlas en el reino de Dios. Se mencionó aquí las dos cosas de las mujeres con el pelo y la ropa, y sobre esto hace él luego la observación. Ustedes dicen que eso es algo insignificante. Y a veces todo empieza por el hecho de que tenemos que demostrar nuestra obediencia en cosas pequeñas, por así decirlo, antes de que él pueda confiarnos cosas grandes. Continuamos. Dice, desprendámonos de la apariencia mundana y convirtámonos en cautivos de Cristo. Sigan desprendiéndose de todo hasta que finalmente se corte el último vínculo. Entonces serán prisioneros. Entonces estarán en su poder, o bajo su poder. Él los tiene bajo su dominio. ¿No son todas ellas afirmaciones poderosas? ¿No nos hacen suspirar? Señor, que tengas éxito conmigo y con nosotros, que todo lo que se interponga en su camino se vaya soltando hasta que por fin se haya cortado el último lazo y podamos entonces seguir su ritmo como prisioneros de Jesucristo y avanzar en la fe. Luego dice, ellos no les permitirían mencionar ni una palabra sobre la semilla de la serpiente, sobre la seguridad eterna y sobre las cosas reveladas por el Espíritu Santo. Antes, la gente le llamaba a él y le decía, no se te permite predicar esto y aquello con nosotros. Inmediatamente él dijo, no voy a venir así. Aquí se expresa, no te permitirían predicar ni una palabra sobre la semilla de la serpiente, sobre la seguridad eterna y sobre todas estas cosas. Si al final aquí no estuviera que el Espíritu Santo ha revelado, entonces la gente tendría una excusa para no creer. Pero cuando se trata de cosas que el Espíritu Santo ha revelado de la palabra de Dios, entonces debemos permitir que el Espíritu nos guíe a la verdad de la palabra. ¿Cuántas veces alguien se ha preguntado por qué hay que hacer hincapié en estas cosas, aunque solo sirva para dividir opiniones? Hay un sentido y una finalidad divina en todo lo que el Señor ha revelado. Pensad en lo que tuvo que soportar el hermano Branham cuando habló del pecado original. Le escribieron las cartas más sucias. se pasaron de la raya o de todo límite. Y por supuesto, como saben, cuanto más convencidos están los predicadores de que conocen bien la Biblia y de que siempre tienen las Escrituras a su disposición, más lejos llegan, golpean con más fuerza. Y allí estaba un hombre pequeño, indefenso y desvalido, y tenía que soportar esta lluvia de críticas. ¿No podría él haber reñido con Dios y haber dicho: Dios mío, me enviaste a tu pueblo para llevarle tu mensaje, y ahora las puertas se cierran de golpe por todas partes? Ustedes saben lo que pasó después. Se le cerraron las puertas en todas partes. Solo los hombres de negocios cristianos mantuvieron sus puertas abiertas para mí y mi ministerio. Un hombre con una confirmación así debe aportar cosas que hayan dividido los espíritus. Y así hasta el día de hoy. Cuando el hermano Branham habló sobre el tema número uno, dijo textualmente: me estoy preparando, porque me va a ir igualmente que como me fue cuando hablé sobre el pecado original. Entonces la gente se pasa de la raya, pierde toda decencia y piensa que tiene razón ante Dios al 100%. Y lo creas o no, todo el mundo puede encontrar pasajes bíblicos. Incluso el diablo los ha encontrado, pero están sacados de contextos, sin iluminación, sin revelación. ¿Y qué ocurre entonces? Entonces la letra mata, pues solo el Espíritu da vida. Continúa diciendo: ¿por qué no vas allí y haces esto? ¿Por qué no vas allí e intentas aquello? ¿Por qué no vas con los demás? ¿No se podría decir lo mismo hoy? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Pero seamos pacientes y confiemos en el Señor. A veces los hombres de Dios necesitan un tiempo para recuperar su fuerza espiritual a fin de seguir adelante. Este tiempo tampoco está perdido. Durante este tiempo, Dios está poniendo a prueba el corazón de las personas sin que ellas se den cuenta, sin que hayan tomado conciencia de ello. Y también es necesario. Y entonces el Señor seguirá adelante. Aquí seguimos. Dice: eso era la palabra. No es el deseo ni la aspiración del pueblo. ¿En qué se convirtió entonces? Él, o sea, Moisés, ya no quería enfrentarse a los egipcios, pero se convirtió en prisionero. Amén. Estamos hablando de Moisés aquí. ¿Qué vino después? Ya no quería volver a encontrarse con los egipcios. Había huido, había matado a uno a golpes, estaban enfadados con él. Ahora había levantado las manos. Tenía que irse, o tenía que ir. La palabra del Señor era una realidad divina en él. Moisés, ve allá. Y cuando preguntó: ¿qué debo decir? Pues no creerán, etc. ¿Quién me envía? Diles que el yo soy te ha enviado. Era una orden divina. Él estaba vinculado a la palabra y al servicio. Y él no solo trajo un mensaje, también tenía la responsabilidad de llevar a cabo el resultado de este mensaje divino, la liberación y el desafío del pueblo de Israel. Amados, creámoslo de todo corazón. El mismo Señor que se apareció en la columna de fuego en este tiempo, sin duda debe dejar que el mensaje divino le siga el resultado divino. Me refiero al desafío, al salir afuera, la redención y la preparación de su iglesia que luego llevará consigo a la gloria. Si Moisés solo hubiera traído un mensaje, podría haberse marchado de nuevo sin que ocurriera lo que Dios había planeado. Pero Dios siempre es coherente en sus palabras y en sus actos. ¿No es maravilloso? Dios no solo hace palabras. Cuando Dios dice, te he redimido, entonces podrás creer que te ha redimido. Entonces, cuando dice, te he liberado, lo ha hecho. Te he curado, entonces lo ha hecho. Y cuando dice, os envío al profeta antes del día grande y terrible del Señor, entonces quiere decir hoy, esta escritura se ha cumplido en estos días ante vuestros ojos y vuestros oídos. Luego dice, ¿quién soy yo, Señor, para ir? Quítate los zapatos, Moisés. Quiero hablar contigo. Agáchate hasta sacarte los zapatos. Póstrate en el suelo. Quiero hablar contigo. Al fin y al cabo, él ya ni siquiera podía hablar, siendo preso elegido, como un profeta elegido, igual que Pablo fue elegido. El hombre más grande de Dios se postra ante el Señor. El profeta Isaías exclamó en su presencia, ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros o inmundos! Entonces, un carbón del altar tocó sus labios y quedó limpio. Una vara. A veces Dios hace las cosas de un modo que parece ridículo a la mente humana. También vemos a menudo esto en el reino de Dios, donde suceden cosas que van en contra del razonamiento humano. Moisés tiene un viejo callado de pastor que de repente se convierte en un callado de Dios, o vara de Dios, una vara en la mano que puede levantar y con el que puede ver cómo Dios divide el mar. Dios es capaz de bendecir y usar las cosas de aquellos a quienes ha llamado. Al final, Dios deberá tener una iglesia que pueda reinstaurar una iglesia que tenga fe en Él, una fe viva que esté vinculada a la obediencia. Dice, ahí lo tienen. Solo hay una cosa que hacer. En primer lugar, ríndanse. Así es, conviértanse en prisioneros. No os preocupéis por vosotros mismos ni por nada más. Conviértanse en prisioneros. Que el Señor pueda hacerlo en mí, en ti y en todos nosotros. Y no olviden que solo juntos podremos avanzar. Solo cuando entremos en este mismo paso divino, de acuerdo con cada palabra revelada, todo el ir y venir, todas nuestras propias opiniones habrán llegado a su fin y Dios podrá ser su principio. No puede ser de otra manera. Mientras sigamos yendo y viniendo, Dios no podrá hacer nada. Cuando nos detengamos, Él podrá empezar. Luego dice, lo encadenó bajo un yugo y descendió. Por fin Dios tenía un hombre que le estaba sometido y subyugado y que no podía moverse hasta que la palabra de Dios le movía. No podía moverse hasta que la palabra de Dios le movía. Si la gente hiciera eso hoy, entonces era él un prisionero del amor de Dios, esclavizado con el vínculo del amor, igual que Pablo lo estaba con el vínculo del amor a Dios. No una dura obligación, sino un suave yugo de amor divino. Nuestro Señor dice: mi carga es ligera y mi yugo suave o fácil. Ya saben, ¿quién sabe lo que es un yugo? Tienes que tirar y transportar cargas y muy pronto hay puntos de presión y todo tiene que encajar a la perfección. Tienen que encajar en un yugo. ¿Quién era? Me refiero a Eliseo, que araba con 6 o 12 yuntas de bueyes, o lo que hayan sido. 12 sería casi demasiado, pero es lo que me parece a mí. ¿Y qué era? 2 estaban unidos como uno solo, en la misma línea, en el mismo arado, en el mismo campo, realizando el mismo trabajo y actividad, yendo en la misma dirección. Todo se había convertido en uno, aunque se veían 2. Eso significa estar bajo un yugo. Nosotros y Cristo seguiremos viéndonos, pero deberíamos estar bajo un mismo yugo con Él, tan unidos que podríamos estaríamos en la misma dirección, en el mismo campo, bajo el mismo yugo a toda costa. Solo así alcanzaremos nuestra meta y nos presentaremos ante Dios bajo un mismo yugo. No uno que pellizque y roce, no uno que nos haga doler, sino uno que nos mantenga unidos a Cristo. Hemos sido atados con Él. Pertenecemos a su lado. Y cuando nos demos cuenta de que es un yugo de amor, no de esclavitud, no de tribulación, sino de gracia, del amor de Dios, entonces podremos dar gracias al Señor porque no nos ha olvidado. Ojalá la gente de hoy comprendiera que el Señor ya no nos deja andar libres por ahí, sino que nos ha puesto bajo un yugo con su palabra y consigo mismo. Y luego está el cumplimiento. Y luego se cumple. Ya no son ustedes, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en ustedes o a través de ustedes. Luego dice aquí, recuerden, Él pensó que se convirtió en un completo fracasado ante sí mismo. En todo lo que sabía, en todo lo que entendía, en todo se convirtió en un fracaso total. No funcionó. Le pusieron en una situación en la que ya nadie le escuchaba, pero era un prisionero. Así son a veces los caminos de Dios. Los más grandes hombres de Dios se avergüenzan de sí mismos, pero nunca del Señor, nunca de Él, porque Él permanece fiel. ¿Qué se dice aquí? Se convirtió en un completo fracasado y luego en un fracaso total. Nada funcionó. Le pusieron en una situación en la que ya nadie le escuchaba, pero era un prisionero. Amados, algunos de los que en parte, y ahora estoy llegando al final, no os preocupéis, que en parte sois prisioneros de las circunstancias, estáis probablemente moldeados por ellas y habéis llegado a ser prisioneros de Jesucristo. Y si las circunstancias sirvieran para lograr lo segundo, también damos gracias al Señor por lo primero. Todo prisionero recuerda constantemente que nació con un propósito. Nació con un propósito. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Hemos nacido de nuevo con un propósito en el reino de Dios que tenemos que cumplir. Las personas que se ponen a disposición del Señor como prisioneros son, así leemos aquí, nacidas con un propósito. Pensamos en ello todo el tiempo. ¿No es así en tu vida y en la mía? ¿No nos sigue siempre en silencio? Todo tiene su significado, todo tiene su finalidad. Nada ocurre porque sí, sino que tiene una tarea que cumplir y está vinculado a una finalidad. Que Dios nos conceda su gracia. Estas dos más. Dice, así el prisionero del amor de Cristo es dotado de poder por su Rey que es Cristo. Amén. En verdad os digo, el que diga allí a la montaña, levántate y tírate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá lo que dice, se le cumplirá. Aquí se nos muestra el cómo llegar. Nos gustaría hablar con una montaña una vez, levántate, métete en el mar. ¿Por qué no? Dios que creó todas las montañas y que básicamente ordenó todo mediante su palabra, no debería, si un día quiere, o si un día quiere decir por tu boca o por la mía algo que pretende hacer, ¿será para él algo imposible? ¿No dice el profeta Zacarías, ¿quién eres tú, gran montaña, ante Zorobabel? Te convertirás en una llanura. Esto tiene un contexto completamente diferente, pero una montaña puede convertirse en una llanura y una piedra en una montaña. Lean el profeta Daniel. Dice que la roca salió de la montaña y volvió a ser montaña. Sabemos que esto se dijo sobre la divinidad de Jesucristo. Pero solo para ilustrar y mostrar, absolutamente nada es imposible para Dios. Y aquí se nos muestra el camino. Así, el prisionero del amor de Cristo es dotado de poder por su Rey, que es Cristo. Que Dios me lo conceda a mí y a todos nosotros. Y lo último aquí, dice, piensen en lo que ha hecho en todas las demás épocas Él. Siempre ha tenido que coger o tomar un hombre y hacerlo su prisionero de manera que se olvide de los suyos. Él tuvo que dejar todo lo que conocía. Él tuvo que olvidar su formación y todo lo demás para reconocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. No se puede seguir a Dios y a lo que la gente quiere o hace al mismo tiempo. Hay demasiado contraste entre ellos o contradicción. Lo que Dios quiere y lo que quiere la gente contrastan mucho entre sí. Como prisioneros de Jesucristo, nuestro Señor, queremos estar equipados con el poder de Dios y decir, fiel Salvador, tómanos, danos la gracia de estar bajo un mismo yugo contigo, estar donde estás, decir lo que tú dices, para ir donde tú vayas y hacer lo que haces, para que a través de nuestras vidas el Señor pueda llegar a ejercer su derecho aquí en la tierra. No se desanimen, no será tan difícil. De lo contrario, Dios no nos habría pedido que lo hiciéramos. No tenemos más remedio que decir, Señor, aquí estoy. Tengo el deseo de que esta palabra se cumpla en mí, pero no soy capaz de hacerlo. Aquí estoy. Tómame y hazlo por el poder de tu sangre, tu palabra y de tu espíritu. Cree en mí todo lo que sea agradable a tus ojos, y el Señor nos lo hará a todos por gracia. Alabado sea su nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, la palabra es tan extensa que no podemos abarcar todo su alcance. Y sin embargo, nos ponemos a tu disposición. Fiel Salvador, pon tu yugo sobre nosotros. Porque tu yugo es fácil y tu carga ligera. Es un yugo de amor. Así lo hemos oído. Amado Señor, como quisiéramos estar unidos a ti en el amor por tu palabra y por tu espíritu. Amado Señor, debe ser una unión divina y eterna. Regálanoslo por gracia, y entonces la fe también cobrará vida. Míranos a nosotros y al sacrificio, y míranos con gracia. Amado Salvador, te damos gracias por los sermones. Te damos gracias por el mensaje. Oh Señor, lo que muchos encuentran ofensivo, nosotros lo reconocemos como necesario para que todo se enderece en tu reino, en tu iglesia. Amado Señor, hemos sufrido con muchos que han sido convertidos en espectáculo, como leemos. Pero tenemos la promesa, si resistimos hasta el final y no retrocedemos, pusilámines, seremos coronados, porque el justo vivirá por la fe. Señor, que tu mensaje divino llegue a toda la semilla divina. Señor, ponnos a todos bajo tu yugo, a cada uno de nosotros, para que no solo vayan 12 yugos uno detrás de otros, sino 120 y todos, por muchos que sean. Señor, que todos caigamos bajo tu yugo, bajo tu influencia, bajo la guía y la inspiración de tu espíritu caminando en tu dirección, proclamando tus palabras, realizando tus obras. Señor Dios mío, te alabamos y te damos gracias. Te adoramos, pues tienes tu camino en medio de tu pueblo. Nos has dado este sermón. Concédenos ahora también lo que nos has prometido en esto, es decir, equiparnos a medida que seamos llevados bajo tu yugo. Te damos gracias por ello y honramos tu santo nombre. Amén.